FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Otra emisión del Despertar del Corazón, Mantra FM, como todos los jueves, 17 horas de Argentina. Lo voy a grabar. Bien, primero me voy a referir al tema de la Kabbalah, ¿tá? Porque el día 12 de agosto comenzamos un curso de Kabbalah. Retomo el tema de Kabbalah, que siempre es uno de mis temas preferidos. Abordo muchos temas, pero la Kabbalah es como que tiene algo muy especial porque nos permite tener una sabiduría que otra ciencia no nos da, ¿tá? El abordaje espiritual de la Kabbalah es único. Y al mismo tiempo nos permite mucha libertad para poder traer nuevo conocimiento. Entonces te forma la Kabbalah y al mismo tiempo te da la opción de seguir descubriendo, ¿tá? El origen de la Kabbalah es a través de la Biblia, del Viejo Testamento, pero en hebreo. Y, digamos, la Biblia en hebreo tiene un primer nivel que es literal. Después viene el metafórico, simbólico, y por en el cuarto escalón hacia abajo se llama Sod, secreto. Es decir, que hay un nivel que no está en el texto escrito, pero que el texto escrito permite entrar, que es secreto. Es decir, que la Biblia es un libro de códigos espirituales, y tiene muchos. A cada letra, no es casualidad que esté ahí, cada palabra. Y a partir de allí, bien, comenzamos a abrir, porque ya cuando uno aprende a decodificar profundamente la realidad, empiezan a emerger muchos sentidos, muchos significados que a veces nos salva del desconcierto general. Nos guía bien en la vida, nos forma. En este curso nosotros vamos a ver algo muy interesante, que es, ¿qué es esto? Y que me llevó algún tiempo de trabajo, de canalización. La Kabbalah habla de cuatro mundos. Podemos poner los mundos verticales, de arriba para abajo, desde Atzilut, que es el mundo de las causas, hasta Asiá, que es el mundo este, el mundo material. Pasando por Briá, que quiere decir creatividad, por Yetzirá, que quiere decir formación, ¿tá? Ahí tenemos los cuatro, parecen cuatro niveles de la realidad. Pero si uno lo une a otros conceptos de la Kabbalah, no es que solamente sean cuatro niveles, sino que son cuatro mundos. Es decir, que nosotros estamos en el mundo de Asia, pero nuestro origen puede ser de cualquier otro mundo. De hecho, tenemos las cuatro posibilidades. Podemos ser de Atzilut, podemos ser de Briá, podemos ser de Yetzirá, podemos ser de Asia. ¿Y eso qué cambia? Cambia todo, porque nuestro origen es distinto. Es decir, que hay cuatro tipos de seres humanos de acuerdo al origen de su alma, de dónde proviene su alma, ¿tá? Eso hace que nosotros tengamos que, para tener éxito en nuestra vida, si vos venís de Atzilut, no es lo mismo que si venís de Asia. Si venís de Asia es la acción. Si venís de Atzilut es la meditación. Si no tenés la meditación, no vas a ningún lado. Por eso vamos a ver eso. Primero, determiné un método para ver de qué mundo somos originarios. Eso es espiritual. Pero luego, ese origen hay que combinarlo con los otros tres mundos, porque el mundo que nosotros vivimos, nuestro cuerpo, está afincado en la relación que se va estableciendo en esos cuatro mundos. Es decir, que si espiritualmente venís de un mundo, psicológicamente vas a tener que adaptarte a los otros tres. Entonces hacemos espiritualidad y psicología. Una espiritualidad que por ahora no veías, no se había revelado, porque no podíamos establecer de dónde viene nuestra alma. Lo único que sabemos es que acá está el 2% y el 98% del alma anda a saber. Bueno, lo vamos a determinar. Eso también nos va a enseñar y nos va a guiar cuáles son los anhelos más profundos para cumplir en esta encarnación y de qué forma hacerlo. Y después está la parte cotidiana, la parte psicológica, la parte de la personalidad que tiene que empezar a integrar. Si yo vengo de Tzilut, un mundo muy superior de meditación, y no aprendo de Asia, que es de acción, y no voy a ningún lado, ¿verdad? Que es la parte más difícil. El origen lo vamos a determinar, y ya de por sí es toda una revelación, pero después las tipologías de integración. Ya es un trabajo que también lo vamos a hacer a través de la Kabbalah y siempre con meditaciones, porque la meditación kabbalística se hacen a través de códigos que tocan directamente tu alma, con lo cual se modifica toda tu vida. Ese va a ser un curso importante. Para mí implica mucha síntesis, mucho esquema práctico y mucha modificación de vida, ¿tá? Como intentan ser todos mis cursos, ¿tá? Que uno obtenga su formación interna, que a partir de ahí empiece a modificar externamente en su personalidad. Y este curso es ideal porque combina el espíritu con la psicología, ¿tá? Así que abarca todos los niveles de nuestra manifestación. Y es muy interesante porque, ¿se acuerdan? Hemos hablado bastante de los árboles de la vida, del árbol de la vida. Pero no es un árbol de la vida, son cuatro. Nosotros tenemos, si somos de Atzilut, de ese mundo, vamos a tener un árbol de la vida. Si somos de Bria, vamos a tener otro. Ta, ta. Ahí, por eso también vamos a cambiar, a revolucionar muchos de los conceptos que estaban como pegaditos, no sobreimpresos, como si esto fuera solamente un solo mundo. Y ahí vamos a entender nuestras relaciones. Vamos a abrir distinto la comprensión de nuestra vida y nos va a dar tareas muy concretas, muy dinámicas, para poder trabajar, traer nuestro origen del alma y combinarlo, que ese es el éxito. Ese también es el desafío de este mundo, porque si venís de Atzilut, por ejemplo, estás acostumbrado a algo superior, ves este mundo tan caótico y medio que o te amedrenta, o tenés que tener estrategias de fuga o de defensa o de cautela. Pero bueno, justamente este conocimiento nos va a dar una punta, la punta del ovillo para comenzar a desenredar un montón de cosas que están en nuestra vida. Así que bueno, yo los invito. Me pueden encontrar en mis redes, Bernardo Jaime Wikinski, en Facebook. Sí, Bernardo777 en Instagram. Bueno, en YouTube, también a través de YouTube, los mensajes, mi canal es Bernardo Wikinski. Muy bien, vamos al tema de hoy, ¿tá? El alimento y la emoción. Alimentación y emoción. La alimentación es un tema. Yo no tengo la estadística de cuánta gente pulsa, pero me parece que es mucha. De todos los influencers, los médicos, los nutricionistas que hablan de alimentación, pa, pa, pa. Si uno más o menos trata de tener una vida ordenada en sus alimentos y trabajar con algo más natural, también tiene toda la línea de que podés combinar tal cosa, tal otra. Bien. Nosotros vamos a aportar desde el punto de vista energético. ¿Qué tiene que ver? Porque ahí vamos a determinar, quizás no tanto lo que tenemos que comer, una dieta tampoco, pero sí qué sucede energéticamente cuando nosotros ingerimos alimentos. Esa es la diferencia. Entonces, es como a nosotros nos hacen estudiar. Bueno, uno va al colegio, va a la secundaria, va a la universidad, estudia esto, estudia esto. Pero casi nunca nosotros investigamos en sí mismo cuál es la mente que hace que nosotros estudiemos mejor, peor o bárbaro. ¿Tá? Usamos hacia afuera. El alimento también es todo externo. Bueno, usa esto, usa aquello. Y no siempre es así. Hay diferencias enormes. Bueno, la ciencia misma dice que la genética de cada persona determina qué le hace bien y qué le hace mal. Porque realmente hay personas que se comen todo, todo lo que no hay que comer. Grasa, azúcar, sal. No les pasa nada. Carne, todos. Oh, papas fritas, oh, milanés. Y están ahí lo más campante. Hay otros que prueban, aunque sea un 2% de esa comida, y quedan postrados una semana. Hay diferencias genéticas, pero lo determinante es el manejo de nuestro plexo solar, ¿verdad? Que es el que ingiere la comida, que es el que inicia el metabolismo. Y bueno, estuve buscando información sobre este tema, no hay. Yo por lo menos no la encontré. Si la encuentran, los felicito. Entonces digo, bueno, si no está este tema, ¿qué hacemos? Lo encaramos nosotros. Bien. El elemento del plexo solar es el fuego. En eso se aproxima mucho la medicina ayurveda, ¿tá? Que habla del Agni. El Agni es el fuego de la digestión. Entonces, si hay una exitosa o no digestión de los alimentos, en el sentido de no generar ningún tipo de tóxico, ellos le dicen tóxico, para nosotros la palabra tóxico es mucho más grave, como nos estamos envenenando. Pero si el metabolismo, si el fuego no se prende adecuadamente, quedan residuos en el organismo que en algún momento te pueden pasar factura. Eso dice la medicina ayurveda, que es la que más se acerca a este proceso energético del plexo solar. Ahora, veamos esto. El plexo solar está directamente relacionado con la alimentación. Primero, que el alimento va al estómago, pasa por el estómago, ¿ok? Ahí está situado el plexo solar. Perfecto. Pero aparte, cuando éramos bebés y la alimentación era nuestra vida y la alimentación era la forma más profunda de vinculación con nuestra madre ya en el plano físico, ¿no? Dame la teta, porque si no, no vivo. Dame el amor después de estar saciado con la leche, porque si no, tampoco vivo. Entonces, el plexo solar guarda la memoria primitiva de nuestra relación con nuestra madre. Entonces, nuestra alimentación con la relación con nuestra madre es lo mismo. Tenemos que unir esos dos elementos y ahí nos vamos a dar cuenta qué comemos, de qué manera, si nos engullimos todo rápidamente o vamos disfrutando y hacemos sobremesas largas. O cómo nos relacionamos afectivamente con el alimento. Y hay alimentos que rechazamos, otros que no tenemos un motivo, pero el motivo es nuestra madre, ¿tá? Y a partir de allí, a partir de esa alimentación básica, donde ya se va formando el yo, un yo bastante primigenio, después va a ir madurando con los años. Pero esa relación con el alimento queda, más allá de nuestra maduración, queda registrada porque era nuestra vida, era lo que teníamos para aferrarnos a este mundo, a este cuerpo. Bueno. Hay personalidades que de acuerdo a su relación con su madre, elaboran la cantidad de comida que precisan. Cómo lo manejan, cómo levantan su fuego, ¿tá? Hay personas principalmente carentes de afecto, que fueron carentes de afecto primigeniamente por su madre, que van a comer y no, nunca se sacian, ¿no? Que nosotros, los gorditos de alma, decimos, ¿cómo hacen? Porque comen, comen y La comida les pasa, ¿no? Entonces vamos a un hotel en vacaciones, nos servimos las cositas y vemos que vienen con los platos, ah, están entre dos, tres y vuelven. Y empiezan a apilarse los platos en la mesa, dice, uno ya se está yendo y siguen comiendo. Bueno, esas son personalidades orales, donde el alimento va a reemplazar el afecto. En otras personalidades mucho más tensas en la relación con la madre, van a generar una descarga en el acto de comer. Van a asociar la comida con la descarga de tensión. Está sobre todo cuando el cuerpo se broquela, que envía energía, se llama personalidad masoquista. La energía más que nada se retiene, ¿tá? Entonces sí, genera un dolor, genera un espasmo que la comida relaja. Entonces, una vez que la comida relaja, la persona come y empieza a tener cada vez más hambre. Una vez que relajó, porque uno llega, empieza a comer, come un poco, ah, no, no tengo mucha hambre. Claro, con ese tipo de personalidad, un poquito de estímulo, el plexo solar se siente más relajado y va a empezar a pedir. Y seguimos comiendo, comiendo. Y me dice, qué raro, no tenía hambre y ahora sí, al comer se me despertó. Ahora, si nosotros nos preguntamos, vamos a ver si hay alguna pregunta con respecto al tema de la alimentación. Así vamos por orden. Súper interesante, Bernardo. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Bernardo, la anorexia tiene que ver con la relación con la madre. Saludos, Bárbara. Sí, la anorexia. Bueno, hablando de personalidades. La personalidad anoréxica tiene que ver con una dificultad. Se llaman esquizoides, pero eso no dice nada. En realidad es un título. En realidad les costó nacer. Les costó nacer y nunca se terminaron de establecer acá. Tienen un aura media combada, ¿viste? Porque nunca se relacionan directo. En general son altos y flacos. Es una generalización, pero bueno. Y no tienen mucha estabilidad. Yo tenía un amigo que hacíamos yoga, o tai chi, perdón, y se escuchaba siempre un ruido y era él cayéndose porque no podía tener mucho, mucho equilibrio. Siempre están medio acá, medio al otro lado, y eso tiene que ver con una dificultad de la madre en aceptar a su hijo, en aceptar que haya nacido, en integrarlo. Entonces la persona es como que no tiene permiso interno para vivir. En algunos casos, el sistema esquizoide también puede ir al carácter, o sea que tenemos todos un poco de eso, que estamos fugados en algunos temas de nuestra vida, pero cuando ya abarca la personalidad, que es el total, entonces sí es más preocupante porque se cristalizan y se rigidizan actitudes que marcan que, por ejemplo, no aceptemos el cuerpo y empiece a haber una distorsión. Siempre lo estamos haciendo energéticamente, ¿no? Porque como psicólogo yo te podría dar otra explicación general o decirte directamente que cada caso es distinto, lo cual es cierto. Pero energéticamente estamos estableciendo como una categoría como para comprender mejor por dónde está pasando. La persona anoréxica tiene que aprender que tiene un cuerpo, y que tener vida no es peligroso. Porque a veces, como no tuvieron permiso de nacer y nacieron hasta pidiendo permiso muchas veces, les cuesta mucho todo lo que sea terrenal, ¿tá? Y ahí también da mucho pie a algunas personalidades autistas. Algunas personalidades autistas, porque con autismo están categorizando a mucha clase de seres espirituales distintos, ¿tá? Pero el autismo clásico, donde el chico era casi catatónico, no se movía, tiene que ver también con esa personalidad esquizoide que le cuesta, que toman la vida como un peligro, porque realmente es lo que vivieron al nacer, ¿tá? A todo esto hay que sumar las experiencias de vidas pasadas. En general, hay experiencias traumáticas de vidas pasadas que se unen a este tipo de personalidad en esta encarnación. Entonces también eso termina de completar la constelación con respecto a estos temas de la personalidad y la alimentación, digamos, ¿no? Porque primero hay negación del cuerpo y después hay distorsión del cuerpo, ¿no? Donde un alimento que te da la vida puede ser peligroso y uno se ve que está inflado, bueno, todo eso. Y eso puede llevar con otros síntomas psicológicos a la anorexia. Bien, entonces vamos a pasar a este tema con respecto a la alimentación. ¿Cómo hacer para modificar? Porque yo les dije, el plexo solar se va constituyendo en la alimentación primaria, en la relación con nuestra madre. En ese momento nosotros no teníamos memoria. Los chakras del bebé son muy chiquititos, no existen. Son muñoncitos rosas que con el tiempo comienzan a desarrollarse y recién podemos hablar de los chakras, por lo menos independientemente de los padres, a los 7 años. A los 6 años, pongámosle en este momento, es un poco más rápido. Igualmente, esto queda inscripto porque los chakras no se desarrollan hasta los 7 años, pero hay una parte profunda del plexo solar que es más energético y es más espiritual. O sea, la parte profunda está. Lo que falta en el bebé es que desarrolle su capacidad psicológica para que esos chakras, ese plexo solar que existe en otras dimensiones, se acople al mundo físico, ¿está? Por eso siempre les digo que tenemos 7 chakras, pero cada chakra tiene 7 cuerpos distintos, y cada cuerpo cambia la calidad del chakra, ¿tá? La historia con nuestra madre se graba en el plexo solar, pero no en el emocional, no en el físico, no en el mental, sino en el astral. El astral, que es la representación energética de nuestra alma. Es el cuerpo astral, digamos. En el cuerpo astral están las principales relaciones. Obviamente que con papá, con mamá va a ser principal relación. Por eso siempre, cuando hablamos en constelaciones, de que la relación con papá y mamá tiene que ver con el alma y tiene que ser encarada de esa manera, es completamente cierto y corresponde a la realidad. Nuestra relación. Después lo que opinamos de nuestros padres, todo eso es emocional y mental. Y la verdad, Hellinger dice, ¿para qué? Porque no corresponde que vos los critiques. Primero, porque estaban antes. Segundo, no los conocés demasiado. Tercero, por orden familiar, cada vez que los criticás, haces un desorden. Y tenés razón, es así. Y si uno lo ve desde el punto de vista álmico, es mucho más fuerte esta realidad que describe la disciplina de constelación. Porque honrarlos, ¿qué quiere decir? Abrir la puerta de la relación con mis padres a nivel álmico. Y ya no interesa si están encarnados o no, si están vivos o no, porque en el alma siempre estamos vivos. La relación prosigue. Ellos se pueden ir del mundo físico, pero no cambia nada en relación al alma. El alma tiene total prescindencia del cuerpo físico. Por eso dos personas se vuelven a encontrar en esta vida y se vuelven a enamorar como si nada. Como si no hubiese pasado el tiempo, quizás su último amor fue en otra encarnación, eso al alma no le interesa. El alma va cambiando de vehículo y no se altera nunca, ¿tá? Lo único que la puede alterar son las relaciones, los vínculos. Tan importante es, a nivel alma, los vínculos. Entonces, si nosotros pudiéramos acceder a ese plano del plexo solar en nuestra alma, ahí podemos modificar nuestra forma de alimentación. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, qué linda. ¿Y cómo hacemos? Ahora les cuento. La dismorfia también está relacionada a los padres. Tengo un amigo que lo padece, saludos. No sé qué es dismorfia. Lo asocio con morfi, pero no, seguramente no es morfi, no es comida. Así que aclárame. Que es y más o menos te puedo decir. Creo que es una alteración en el tono del plexo solar, ¿no? Cuando se expande demasiado. Bien. Porque esa es otra realidad. Si el plexo solar está muy expandido, vamos a estar expandidos. Si el plexo solar está muy contraído, vamos a estar contraídos, ¿no? Eso también tiene que ver con nuestra contextura física y lo que pasa cada vez después que comemos, ¿tá? Algunas personas se inflan enseguida y otras nada, no la registran prácticamente. Y tiene que ver con ese plexo. En el plexo solar, a nivel alma, la historia con nuestros padres es vincular, ¿tá? O sea, no es que, como pasa en el chakra plexo solar común y corriente, digamos, emocional, que está inscripto, digamos, ¿no? Tiene todas las vivencias emocionales de nuestra historia, de nuestra vida, nuestra infancia, adolescencia, de los principales sucesos, las casas que tuvimos, todo eso está en el plexo también, porque está asociado a la madre, la vivienda. Pero en el astral estamos en otro mundo. Hablando de mundos, ¿no? Hoy hablábamos de cuatro mundos en la Kabbalah, y acá también podemos cerciorar que tenemos los chakras en distintos mundos. Ahora a mí me está interesando mucho la capacidad creciente que vamos teniendo, todavía falta, pero ya estamos ahí, de poder convertir nuestros chakras en portales, que es cuando los chakras comunes y corrientes, el campo emocional, se pueden vincular al espiritual, independientemente del emocional, es decir, una experiencia espiritual pura, por eso es un chakra portal. En el plexo solar, en el campo astral, si nosotros hacemos una modificación, ahí modificamos la relación con nuestra madre y ahí modificamos la relación con el alimento. Y en general no, modificamos las relaciones vinculares, porque es lo mismo. En el plano del alma, en el plano astral, es lo mismo. Empiezan a converger temas que los vemos distintos, pero están totalmente sintetizados. En el plano del alma, cuando nosotros vemos la relación con nuestros padres, vemos la red que se ha establecido. ¿De qué tipo es? La red son los cordones vinculares que se generan de chakra a chakra. Y que solamente en ese plano hacemos esos cordones, ¿tá? Porque si no, qué sé yo, relaciones accidentales, relaciones laborales por un poco tiempo o anónimas, no, el plexo solar sí se relaciona con todos ellos, pero no a nivel profundo, ¿tá? Y estamos entrando en otro mundo. El cuerpo astral tiene otras reglas con respecto al cuerpo físico, ¿tá? Y no tenemos mucha experiencia en ese campo. Lo que sabemos es esto. Nosotros allí, en el campo astral, tomamos contacto con nuestros seres queridos desencarnados y con nuestros ángeles. O hay una serie de ángeles que van al cuerpo astral para relacionarse con nosotros. Entonces, vamos a precisar de un ángel para que podamos sanar ese vínculo. ¿Tá? Yo en algún momento voy a abrir un grupo que no, creo que ya en septiembre, o fin de agosto, voy a abrir un grupo sobre este tipo de terapia. ¿Tá? La terapia psicológica que produce cambios psicológicos, pero porque tocan un aspecto más profundo de nuestra alma, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos objetivar esos cordones con nuestra madre, con nuestro padre, ahí comenzamos a cambiar el sistema digestivo, el sistema del plexo solar, porque en algún momento el plexo solar del mental, plexo solar del emocional y el plexo solar del etérico copian esa realidad, ¿tá? Porque los chakras más relacionados con el campo físico se modifican en función de los cambios profundos que hay en segmentos más, justamente más profundos del aura. Se informan y ahí hacemos los cambios. Hay un momento de transición, que es el tiempo que dura de pasar una información del astral al campo físico, ¿tá? Depende del mental de cada uno. Si el mental es medio duro, le cuesta aceptar los cambios, ¿tá? Hoy estaba recordando los cambios fundamentales en mi vida, me llevaron años darme cuenta que había cambiado. Claro, porque el mental lo tenía duro, lo tenía muy rígido, entonces, no, no, yo pienso, y ya la cuestión había sido modificada. Algún día les voy a contar, porque es muy lindo para compartir. Bernardo, Ana, es una enfermedad también conocida como trastorno, es una condición mental en la que una persona se preocupa excesivamente por uno o más defectos percibidos en su apariencia física. No, ahí ya hay otros elementos, ¿verdad? Los cuales pueden ser leves para los demás. Esta preocupación causa una angustia significativa, afecta negativamente la vida de la persona. Saludos, Sol. Gracias, Sol, por toda la explicación. Y acá ya estamos más en lo esquizoide, ¿tá? Que hablábamos anteriormente, y toma otros elementos, ¿tá? No quiero andar en el tema de algunos síntomas y su relación energética, porque eso ya sería para otro programa, es más delicado charlarlo, aunque sea en general, ¿tá? Bien. Estábamos en la red vincular. La red vincular en el alma es una realidad objetiva. El ángel que nosotros podemos invocar para que los cordones se sanen, los cordones vinculares con papá y con mamá se sanen, es el ángel querubín Sofián, como Sofía con N, Sofián. Sofián es un ángel que tiene como objetivo eso para hacer también un cambio espiritual en nuestra vida, ¿tá? Porque ahí soltaríamos una amarra que es muy dolorosa, pero que no tenemos contacto para poder superarla. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, Sofía no es que trabaja esos temas solamente, sino que trabaja ese tema como principio, un proceso de evolución. ¿Ok? Entonces, los cordones, ¿qué son? El chakra es un círculo. De hecho, la palabra chakra quiere decir rueda. En el campo emocional está girando en sentido de las agujas del reloj cuando funciona bien, porque está metabolizando comida, experiencias psicológicas, emociones, sobre todo emociones. Después vamos a ir a esa parte, las emociones que se depositan en el plexo solar para entender algunas enfermedades. Pero en el campo astral está quietito y está estableciendo relación vincular. La relación vincular son cordones. Son cordones en lo ideal dorados y son muchos. Cuando la relación es muy buena, son muy luminosos, son muy fuertes, son muchos los cordones. Cuando las relaciones no fueron tan buenas y fueron basadas más en los celos, la competencia, la sospecha, lo negativo, los cordones son quebradizos. Son dolorosos. Yo he visto plexos solares de todo tipo. Mucho, cuando tiene que ser la relación así, fue que es como si la persona dijera, no encontré en mamá esto, lo busco en otro lado. Pero la falencia está. Hay que ir al lugar donde vamos a sentirnos plenamente aceptados, que es la experiencia de la madre con el bebé. Tiene que ver con eso. Entonces le vamos a pedir a Sofián que los canales vinculares en la zona donde el vínculo profundo existe se alicen, se abrillanten. Entonces, a partir de allí, hay algo maravilloso porque en el astral la realidad es el vínculo. No una persona y no la otra. El vínculo. Cuando el vínculo se modifica A y B. El hijo y la madre. El hijo y el padre. Y así. ¿Está? Esa es la realidad. Y al modificarse, nos modifica el vínculo con el mundo en general también. Entre otras cosas, el alimento. Entonces ya tenemos un punto de entrada profundo para poder decir, bueno, yo pierdo el control con la comida. Necesito salado, necesito lo dulce. Eso tiene que ver con la historia que tuvimos con nuestra madre, la historia que quedó profundamente arraigada en la zona vincular del alma. Bien. Y ahí ya le estamos dando un rol a un ángel que está para eso, que cuando nosotros decimos ángel, decimos un ser de otra dimensión. Y lo estamos sacando de la dimensión religiosa. Porque los ángeles también son guías, son sanadores, son terapeutas, son seres que nos están ayudando a lograr una buena encarnación. Y si nosotros venimos con un objetivo superior a la vida y estamos enfocados en ello, vamos a ser más ayudados todavía porque de nuestra salud depende la salud de muchas otras personas. El universo funciona de esa manera. Considera importante no al que más tiene, sino el que más da. Nosotros en la Tierra estamos como un poco locos, ¿no? Cambiamos todo. Bien. Ese es un tema. Vamos a ver si hay preguntas. Ricardo de Paz. Hola, Ricardo. ¿Sufrió mucho al perder el cabello? Yo lo viví mal. ¿Yo? ¿El cabello? No. No tengo problemas alimenticios. Ah, eso. No, yo me preocupé más o menos 20 y pico de años. De hecho, me gastaba, porque en ese momento los tratamientos eran muy caros, me gasté, hasta que me dijeron, lo largo. Si es el desarrollo hormonal que tengo y va a ser siempre así, y bueno, lo afronto y ya está. Es más, si me proponen ponerme el pelo, no, ya me acepté de esta manera. Carla, hola Carla, no tengo problemas alimenticios, pero me cuesta mucho irme a dormir sin comer algo dulce antes de acostarme. Esa es la relación con la madre. Saludos, Carla. Claro, es que necesitamos el afecto. Necesitamos ser aceptados. Bueno, el dulce tiene ese efecto en nosotros, ¿no? El clásico, me deja mi novio, me empiezo a comer helado. Compensamos con la dulzura externa, la dulzura que no hemos tenido. Pero, y el dulce relaja, relaja. Cuando nos pasamos del dulce, el plexo solar se relaja. Al relajarse, pide más comida. Entonces es. En cambio, los salados astringentes. Los salados cierra el plexo. Hay que ver cómo estamos emocionalmente para ver cómo nos podemos relacionar con el alimento. ¿Tá? Especialmente, qué tarea tenemos que hacer en el mundo, porque eso también va a determinar mucho. ¿Tá? Hay gente que necesita comer carne porque vive en una gran ciudad, con muchas presiones, con trabajos exigentes. Yo me acuerdo que fui a visitar a una pareja amiga en Holbox, en México. Es una isla chiquita, tan chiquita que no hay coches. Una vida muy relajada, imagínense. No comían carne, aparte de un calor terrorífico. Dije, bueno, lo felicito, la verdad, comer carne acá no va. ¿Para qué si no hay presiones? ¿Tá? Porque la carne es color rojo. El color rojo tonifica el aura y te permite sobreponerte a muchas presiones. ¿Tá? Es un aporte de vitamina B12 que también tiene que ver con eso. Si bien la vitamina B12 puede ser comida de otra manera. Vamos a las emociones y el plexo solar, ¿dónde se van depositando? Porque en el plexo solar, en la zona mental y emocional también es para hablar. Y es bastante compleja. De hecho, la zona del plexo solar tiene inmediata relación con el sistema nervioso. Se está descubriendo, cuanto más tiempo pasa y más investiga el intestino, lo importante que es. Primero la relacionaron con la mente, lo cual es así, porque es la segunda mente. Y el otro motivo es la salud en general. Si el intestino está intoxicado, se intoxica todo el organismo. Depende el órgano. Si el intestino está limpio todo lo demás, es el sistema de limpieza del organismo. Si no, se empieza a ensuciar y esa suciedad después se traduce en enfermedades. Las emociones en el plexo solar. ¿Tá? Tenemos una zona muy compleja. De hecho, nosotros tenemos en el plexo solar, en el sistema nervioso, el sistema nervioso vago. Está el sistema nervioso autónomo, que depende mucho del sistema nervioso central, por eso están unidos también el intestino con la mente. Y en el plexo, a nivel emocional, también está en la mente, es decir, la necesidad de unir la mente con la emoción. Por lo tanto, cuando el plexo no puede combinar, metabolizar todas las emociones, las va derivando a sus órganos correspondientes, que son muchos. Por ejemplo, el hígado, la ira. ¿Tá? Los intestinos, las exigencias. Deriva, la persona empieza a tener colon irritable, por ejemplo. En los riñones, el temor. En el estómago, la dependencia. En el páncreas, las preocupaciones. El exceso de preocupación genera diabetes. La resistencia a la insulina, la otra del diabetes tipo 1 también. Entonces es otra ingeniería que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esas emociones, cuando están desbocadas, la salida también está en el plexo solar, pero a nivel emocional es muy complicado, está muy completo. Toda la personalidad tiene que ver con el plexo solar. Tiene 500 funciones, el plexo solar y el hígado, que está situado en ese chakra, que es su parte derecha, la parte derecha superior del plexo solar, tiene que ver con lo hepático. Porque es un órgano vital. Así que es importante también no solo cambiar la parte álmica, sino también comenzar a procesar la parte emocional de nuestros alimentos, porque eso va a determinar qué tipo de dieta nosotros vamos a precisar. Pero ya no dieta no solo física, sino también emocional. Juan Carlos, de México. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bernardo, aquí presente, una pregunta. ¿Qué pasa con nuestro chakra cuando una persona fallece? ¿A dónde va? Saludos. Uy, qué lindo tema. Pongámosle que fallece una persona muy cercana a nosotros, muy querida, muy amada. Los cordones en el alma no se modifican. Quedan. No tiene nada que ver con el cuerpo físico, el alma. Pero hacia la personalidad, esos cordones se cortan y caen. Y ese es el dolor, el desgarro por la noticia de la muerte de un ser amado. Es como que nos hubiesen lacerado. Ese es el corte de los cordones. Y el duelo es el duelo de esos cordones. ¿En qué medida se comienzan a reagrupar y funcionar nuevamente, aunque ya no va a ser lo mismo, porque los cordones vinculares en el alma modifican mucho los chakras que están en el mental y en el emocional? Pero de a poco se van reagrupando, aparecen nuevos intereses, podemos hacer cosas en la vida, pero claro, el vínculo con el alma está intacto. Entonces es increíble. A mí me pasó con mi papá, que lo amaba mucho. El vínculo en nuestra alma creció mucho. De hecho, yo lo conocí. Porque en vida, bueno, había sobrevivido a la guerra, qué sé yo, venía ya muy condicionado cuando yo encarné. Y en el alma pude ver quién era, me mandaba mensajes, nos encontrábamos. Al principio nos encontrábamos bastante. Fue una tarea en común que teníamos. Pero a nivel psicológico era una crisis tremenda. Una cosa de quiero amor, que me den, que me contengan, porque era la tristeza. Una cosa no tapa la otra. Pero es impresionante, la palabra es impresionante, cómo uno puede estar mejorando enormemente, porque tener un aliado, un ser amado, del otro lado, en cuarta dimensión o en el astral, es una ganancia espiritual. Porque es un ser que te está custodiando, que te está guiando. Es un lugar donde vos entrás y sabes que vas a ser recibido por lo mejor, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo psicológico duele y tarda mucho la elaboración y siguen los recuerdos y siguen las experiencias. Y yo te diría que la muerte, ese tipo de muerte, son crecimientos con dolor. ¿Tá? Y a veces con sufrimiento. Necesario sufrimiento para que los cordones puedan volver a vincularse con la vida. Gracias por la pregunta. Está buena. Nora Muñoz. Hola Bernardo, vos me sacaste un ángel y era Angrila. ¿Está bien escrito es así? Gracias. Sí, Angrila es un ángel querubín, pero el encargado de llevar paz a la mente. Ese es otro tema. Porque, ¿qué es la paz en la mente? Si la buscamos acá, no la vamos a encontrar. Este ángel nos ayuda a que en el campo astral podamos unir nuestro intelecto, nuestra lógica con el campo intuitivo del alma. Y ahí empieza a haber paz. ¿Por qué? Porque la intuición comienza a reemplazar el pensamiento. Entonces el pensamiento ya no se agita, se empieza a detener porque escucha la intuición. Es decir, que el alma es capaz. El alma, habíamos dicho, la esencia es vincular. Entonces vincula el intelecto con la intuición. Los hace funcionar al mismo tiempo, y el intelecto te agradece porque le hacemos, es como un nene de 6 años que lo ponemos en la gerencia del IBM y le hacemos tomar decisiones, qué sé yo, sé, nada, no podemos. Es lo mismo usar nuestro intelecto para solucionar los temas de nuestra vida. Usar el intelecto solo es un grave error. ¿Ah? Es garantía de estar equivocados. A lo sumo, el intelecto te va a decir, bueno, por acá están yendo los demás. Bueno, eso es un error. Tener una vida colectiva, porque aparte el intelecto se combina con el pensamiento colectivo. Entonces, en general, el ser humano piensa todo lo mismo y tiene la ilusión de tener un pensamiento distinto. Pero no, repiten. Repiten fórmulas, que son fórmulas, no llevan a ningún lado. Entonces, cuando descubrimos y abrimos nuestra mente en el astral, tenemos la paz. La paz de que nos enseña el ángel Angrila. Bien. Me cansé, fue muy intenso para mí. Me voy a merendar. listo, no hay más preguntas. Vamos cerrando el programa. Les agradezco mucho por sus preguntas. Es vital que tengamos esta comunicación para tener una retroalimentación. Hoy lo de retroalimentación fue muy importante por el tema que hemos tocado. Entonces, cuando te den una dieta, bueno, perfecto. Las resistencias a esa dieta, y ahí está el tema de nuestro trabajo con el plexo solar. Y aprender a solucionar nuestros temas personales primero desde el alma y que la personalidad aprenda luego cómo hacerlo. Así que nos volvemos a ver el jueves que viene, gracias a Dios, y tengan muchísimas bendiciones. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.